el partido de la una en Onda Madrid con Laura Cabrera.
¿Qué tal? Saludos, buenas tardes, bienvenidos al partido de la una de Onda Madrid, un partido que arbitra Rodrigo de Pablo y al que le pone el mejor sonido José Hoyo en la realización técnica. Con Álvaro Raya y Gonzalo Fontán en la redacción les contamos por dónde pasa la última hora del deporte hasta las 2 de la tarde. Antoine Griezmann se cuela hoy en la portada de este último miércoles deportivo del año en Onda Madrid. En una entrevista publicada hoy por el diario AS, Griezmann asegura que quiere acabar su carrera en Europa vestido de rojo y blanco. Tuvo que salir para darse cuenta de lo que ya tenía y fue capaz de reencontrarse con una afición que se sintió traicionada con su marcha al Barcelona. El francés, con 173 goles que acaba de marcar, e iguala a una figura como Luis Aragonés como máximo goleador del Atlético de Madrid y va camino de convertirse en leyenda rojiblanca para entrar en el selecto club de nombres como el del propio Aragonés, Adelardo, Simeone o Fernando Torres. Griezmann dice que lo pasa en grande y que es feliz cada mañana yendo a entrenar con su equipo. Y cuando le preguntan qué es lo que más le gusta del fútbol, se queda con esto.
Cuando haces gol y lo celebras con tu gente y ves la cara de felicidad que tiene el aficionado, me encanta, es increíble. Es una sensación de que quieres hacer goles, que no quieres parar y
todo el rato, ¿no?
Sí, tal cual. Porque ahí te das cuenta de que el grupo, todos van de una.
De Griezmann y del Atlético de Madrid hablaremos mucho hoy en este partido de la una, en el tramo final del programa, porque hoy toca poner nota con nuestro tribunal examinador al primer tramo de temporada del conjunto rojiblanco. Enseguida entramos con más cosas en detalle, pero a esta hora, como siempre, 2 minutos sobre la una, ponemos en orden el informativo de las 2 de la tarde. Y para adelantarnos esos contenidos está aquí ya Elia Fernández. Elia, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Un miércoles marcado por los balances políticos, a pocos días de decir adiós a este 2023. La presidenta Isabel Díaz Ayuso comparece a esta hora en la Real Casa de Correos tras la reunión del último Consejo de Gobierno del año. Comparecencia para repasar un ejercicio en el que ha logrado la mayoría absoluta en las urnas y recapitular las medidas puestas en marcha por su ejecutivo. Una gestión, la de Díaz Ayuso, que también ha estado marcada por sus choques con el gobierno de Pedro Sánchez. El presidente ha encabezado el último Consejo de Ministros del año con un importante asunto sobre la mesa: la prórroga de las medidas puestas en marcha para hacer frente a la inflación y los efectos de la guerra de Ucrania. Sánchez comparecerá en Moncloa para explicar cómo quedan esas medidas y también va a hacer balance del año. Esta tarde viajará a Irak para visitar a las tropas españolas en ese país. Además de esto, nos vamos a dar una vuelta por la Plaza de los Mostenses de Madrid para preguntar a vecinos y comerciantes qué les parece su nueva imagen tras muchos meses de obras. Hablaremos también del repunte de infecciones respiratorias y nos ocuparemos de la apuñalamiento de un joven en el distrito de Arganzuela. La policía busca a un grupo de encapuchados y no descarta que estemos ante un nuevo enfrentamiento entre bandas violentas. Y tenemos también novedades relacionadas con la muerte de un trabajador la semana pasada en un edificio del distrito centro de la capital. La policía municipal ha detenido a 3 administradores de las empresas responsables de las obras en las que trabajaba esta persona tras comprobar que el operario no tenía contrato y que no se cumplían, Laura, las condiciones de seguridad necesarias.
Gracias, Elia. Escuchamos a las 2 de la tarde. Ahora ponemos en orden los titulares del deporte. Hablábamos de Griezmann y otro que no se cansa de marcar goles es Cristiano Ronaldo, que cerró el año con 53 dianas. Las dos últimas las conseguía ayer en la victoria 5-2 de su equipo en la Liga Saudí ante el equipo de Karim Benzema. El portugués cierra el año con un gol más que Mbappé y 3 más que Haaland. Máxima expectación para ver al Real Madrid en el entrenamiento a puerta abierta de este sábado. Ayer se agotaban todas las entradas en el Di Stéfano. Los afortunados tuvieron que soportar largas colas de hasta 5 horas para hacerse con alguna de las localidades. También expectación en Lugo para ver al Atlético de Madrid en la Copa del Rey el 6 de enero. El encuentro ha sido declarado por la directiva gallega como día del club, por lo que los abonados tendrán que pagar un suplemento de 25 euros por entrada. Y al precio de 40 euros, 300 aficionados del Rayo Vallecano podrán acudir a la grada visitante del Metropolitano en el partido contra el Getafe el próximo martes. De esta forma, el club de azulón echa marcha atrás su decisión inicial de que no hubiera afición visitante. Hoy se han puesto a la venta esas entradas en el estadio de Vallecas. Por cierto, que el Rayo vuelve esta tarde a los entrenamientos tras 8 días de descanso. Y el exentrenador del Rayo, Andoni Iraola, sigue con su racha triunfante al frente del Bournemouth en la Premier. Ayer victoria 3-0 ante el Fulham en la primera jornada del Boxing Day. Suma 19 de los últimos 21 puntos y se acerca a puestos europeos. Además, remontada del United ante el Aston Villa y victoria del Liverpool, que comanda la clasificación para hoy a las 9:15, Everton-Manchester City. Y en Barcelona ha aterrizado esta mañana Vitor Roque en medio también de una gran expectación. Así le han recibido los aficionados.
¡Ande Vitor!
¡Ande Vitor!
¡Vitor!
¡Ande Vitor!
¡Vitor!
El tigriño, como así le apodan, llega como fichaje preventivo, aunque muchos esperan de él ya un rendimiento inmediato que ayude a mejorar los resultados del Barcelona, a pesar de contar con tan solo 18 años. Firma hasta 2031 y ha costado 30 millones de euros más otros 30 en variables. El Estadio Nuevo Mirindilla de Cádiz va a acoger la semifinal España-Países Bajos en la Liga de las Naciones Femenina el 23 de febrero, donde nos jugamos el pase a los Juegos Olímpicos de París. Y la Cartuja en Sevilla será el escenario 5 días después de la final y la lucha por el tercer puesto. También tenis, esta tarde a las 4, Carlos Alcaraz y Novak Djokovic se van a medir en un partido de exhibición en Riad, en Arabia Saudí, para cerrar el año tenístico. Será la quinta vez que se vean y se miran en este 2023. El serbio, número 1, dice que es bueno que aparezcan nuevas figuras como la del murciano, porque él y la que representa ya llega a su fin.
Nuestro momento está llegando a su fin, pero tienes a Alcaraz, que está emergiendo, lo cual es muy bueno. Estoy muy contento de haber jugado 4 muy buenos partidos con él este año. Fueron partidos con mucho seguimiento y tuvimos momentos muy destacados. Y eso es muy bueno para nuestro deporte. Jugadores como Carlos, Sinner o Rune son jugadores jóvenes que van a liderar este deporte en los próximos años.
Y 4 días para correr la carrera más especial del año, la San Silvestre Vallecana, que contaremos aquí en la sintonía de Onda Madrid y también a través de las cámaras de Telemadrid el próximo domingo. Son muchos los corredores populares que se atreven a participar en ella y hoy vamos a recoger los testimonios de los árbitros de la Federación Madrileña de Fútbol, que estos días están siendo entrenados en Arganda por el maratoniano español Iago Rojo, que hace su quiniela para la carrera profesional.
Llevábamos desde el 2003 que no ganaba un español, el año pasado volvió a ganar Katir, hace 2 años, perdón, volvió a ganar Katir, Katir que volvió a correr este año. Veremos a ver de qué es capaz este año. Yo sin duda le pongo favorito al bono de Mo, que es un fenómeno, y si no puedo ganar yo, pues que sea él o cualquier otro atleta español, por supuesto.
La San Silvestre Vallecana, que estará muy presente todos estos días recogiendo testimonios y hablando de la preparación para esa gran carrera el domingo, que contaremos aquí en Onda Madrid. 8 minutos sobre la una, a vuelta de publicidad, vamos con todo.
El partido de la una en Onda Madrid.
Hola mamá, papá, acabamos de llegar. Gracias por el cofre Wonderbox que nos regalasteis. Hoy dormimos en una cabaña en los árboles.
Es un sueño hecho realidad.
¿Escucháis los pajaritos? Es justo lo que necesitaba. Gracias, besos.
¡Adiós!
Lo más bonito de un cofre experiencia Wonderbox es que puedes compartir mucho más que un regalo.
MIT, servicios de asistencia a domicilio. Todos los cuidados personales y atención doméstica que tu mayor necesita. 91-330-9747. MITservicios.com.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Este 31 de diciembre, en Onda Madrid, nos ponemos las zapatillas y la camiseta para correr la San Silvestre Vallecana. Desde las 4:30, un especial. Primero con la fiesta de la carrera popular y justo después la guinda de la prueba internacional. 4 horas y media apasionantes de radio junto a los compañeros de Telemadrid para despedir este año 2023.
El partido de la una en Onda Madrid.
Van ultimando los equipos madrileños sus últimos días de vacaciones navideñas porque vuelven al Tajo, por ejemplo, el Rayo Vallecano esta misma tarde a las 6 de la tarde. El Real Madrid lo hará el viernes, también el Atlético de Madrid. El último será el Getafe, que lo hará el próximo sábado. Rodrigo de Pablo, buenas tardes.
Muy buenas, Laura.
Y en espera de que llegue el Madrid a ese entrenamiento, primero después de las vacaciones navideñas, el próximo viernes, hay que hablar de que el que estaba previsto para el sábado, puertas abiertas en el Di Stéfano, no vayan a buscar entradas porque ya no las hay.
No, era un plan muy goloso, ¿no? Despedir el año viendo a tus ídolos. Y claro, lo que ocurre es que mucha gente ha tenido la misma idea y las entradas se pulverizaron, volaron en pocas horas. Las 6.000 que había disponibles en las taquillas, hubo gente haciendo cola, incluso de madrugada, a 3 grados bajo cero. Y eso propició pues que a pesar de estar 4 o 5 horas en la cola, ha habido aficionados, ha habido socios que se han quedado sin poder ver a sus ídolos en ese entrenamiento a puerta abierta del sábado. ¿Cuál es la conclusión de todo esto?
Que deberían quizá, abrir más las puertas.
Que hay que hacerlo más.
hay que hacerlo más,
claro, porque si no, no se montaría este tinglado. Ese entrenamiento va a ser a las 11 de la mañana. Va a haber 4.000 socios en la grada lateral oeste, 2.000 en la grada lateral este. Se esperan los regresos de futbolistas como Güler o Carvajal, probablemente también Mendy, Camavinga y Vinicius. La idea es que los cinco estén sobre todo para la Supercopa de España, que es el gran objetivo. Antes, como dices tú, el Madrid ya va a entrenar el viernes por la tarde a las 4, pero claro, si esto se hace una vez al año, lo que puede ocurrir es lo que nadie desea que ocurra, y es que haya muchos cientos de personas que hayan acabado pues pensando que las cosas se pueden hacer de otra manera,
¿no? Porque después de tirarte 5 horas en una cola, como dices tú, con mucho frío ayer, de hecho, pues eso, -2, -3 grados, gente a las 6 de la mañana ya haciendo colas, pues llegas 5 horas después y te dicen que ya no queda ninguna. Pues la verdad es que es un fastidio importante, y como dices tú, si es que se arregla muy fácil, o lo haces en un sitio más grande, como por ejemplo el Atlético de Madrid, que lo va a hacer en el Metropolitano, y seguramente pues no va a haber gente que se quede con las ganas, o directamente lo haces más veces.
Y luego el incordio de tener que ir presencialmente, ¿no? Porque esto tú lo haces online, pinchas, ya no hay entradas,
claro,
ya está. No pasa nada, como si vas a un concierto.
El concierto de Bruce Springsteen,
eso
¿no?
Es.
Que tienes que estar ahí,
¿no hay entradas?
Si llegas, y si no, pues no.
Pero estar 5 o 6 horas pasando frío para nada, cuesta.
Enhorabuena a los afortunados que se hayan hecho con esas localidades para ver el sábado. Va a ser, desde luego, un encuentro bonito en ese primer entrenamiento a puerta abierta en este regreso después de las vacaciones. Hablamos de más cosas, Rodrigo, hablando del tema del mercado de invierno y de esa posible llegada de un central. No sabemos si el Real Madrid, perdón, está por la labor de abrir o no esa posibilidad de buscar un sustituto a Álava, pero sí van apareciendo nombres y alternativas a esa posibilidad, unas más interesantes o más económicas en función de lo que el Real Madrid quiera hacer.
Sí, porque aunque diga lo contrario en público, Carlo Ancelotti sabe que el equipo está acogido con alfileres en esa zona defensiva y hay una reunión pendiente cuando vuelva de vacaciones con el club para analizar la situación. Se trata de comprar o de recuperar un cedido. Aquí hay algunos nombres que ya han salido, por ejemplo la opción de Varane, que es la más cercana pero no la prioritaria a día de hoy, entre otras cosas porque escapa a los parámetros económicos del club. El francés, eso sí, acaba contrato en junio, volvería encantado, pero tiene una ficha muy alta, tendría que rebajarse mucho sus pretensiones económicas. Está la opción casera, que es la de Rafa Marín. Se trataría de adelantar su regreso. Es un canterano que está jugando cedido este año en el Alavés. Habría que negociar, eso sí, con el club vitoriano para poder adelantar ese regreso.
Habría que romper esa cesión, claro, porque
claro,
en la cesión no se introdujo
no hay una cláusula
que decía que en caso de que el Madrid lo necesitara podría romper la cesión.
Y luego hay opciones más exóticas que suenan más lejanas, como la de Robert Renan, que es un central zurdo brasileño de 20 años, juega en Rusia, en el Zenit de San Petersburgo. Es una opción low cost. Aquí se maneja bien Juni Calafat, que es el chief scout, así se dice ahora, el jefe de ojeadores del Real Madrid, que es el responsable de haber traído pues a otros futbolistas jovencísimos, sobre todo de Brasil, y que buen rendimiento han dado. Está la opción también de Gonçalo Inácio, que es central del Sporting de Portugal. Tiene una cláusula de 60 millones. Sería un fichaje ya estratégico, a largo plazo, contrato largo. Un futbolista llamado a ser importante, pues como fue en su día, a lo mejor Eder Militao, en esa demarcación de central. Y no significa que no haya más nombres, sobre todo futbolistas que no sean ofrecidos, porque evidentemente interesa mucho a los grandes de Europa poder llegar al Real Madrid, sobre todo futbolistas jóvenes que están despuntando ya, como es el caso de Antonio Silva, central del Benfica, 20 años, ha quedado tercero en el último Golden Boy, también sería un fichaje estratégico, o Leny Yoro, que dicen la inteligencia artificial, que sería el que mejor encajaría en este Real Madrid. Estamos hablando de un futbolista jovencísimo, de tan solo 18 años, que actualmente milita en el Lille. Allí dicen que es el nuevo Varane, con toda la cautela que hay que tener siempre a la hora de etiquetar a futbolistas tan jóvenes de esta manera. Pero bueno, como ves, son cuatro los nombres principales, alguno más rotatorio que se puede ir añadiendo. En cualquier caso, la decisión la tiene Ancelotti, la tiene el Real Madrid, y en cuanto regrese el italiano de vacaciones, existe esa posibilidad o esa reunión pendiente que se va a producir, pues para que se decida si se va al mercado o no.
Está moviéndose el Real Madrid entre sobre todo la opción de fichar caro y a largo plazo, o fichar barato para una solución local momentánea para solucionar el problema que tienen ahora en este segundo tramo de temporada. Bueno, siguen marcando goles exmadridistas por el mundo, y en este caso le tocó ayer en ese duelo Cristiano Benzema, que no se veían las caras después de la última Eurocopa, creo, desde que estuvieron en el Real Madrid, y creo que Cristiano se comió al equipo de Benzema.
Sí, partido para nostálgicos en la era de Mbappé, Haaland y Bellingham. Ahí siguen Benzema y Cristiano Ronaldo enfrentándose. Ganó el portugués al Ittihad 2, este es el equipo de Karim Benzema, al Nasser, que es el equipo de Cristiano 5, doblete del portugués, eso sí, de penalti los dos, que casi con 39 años, los cumple el 5 de febrero, suma ya 19 goles en la Liga Saudí, acumula 53 este año, más que nadie en este año natural 2023, porque supera en uno a Kane y a Mbappé y a tres a Erling Haaland. Así que Cristiano, que sigue batiendo sus récords personales. Benzema, en cambio, lleva 12 goles esta temporada, que es una cifra estimable, pero claro que se aleja mucho de los números del portugués. Y el Al-Nassr de Cristiano, que es segundo a 7 puntos del líder, que es el Al-Hilal, y el Al-Ittihad, que es el equipo de Benzema, sexto a 22 puntos de la cabeza. Seguramente Benzema, cuando se fue allí, no pensaba a estas alturas estar tan lejos de pelear por todo.
Desde luego, ¿no? Y luego, encima, si viene un tío como Bellingham y lleva ya 15 goles en los partidos que lleva, pues nada, le ha hecho olvidar prácticamente de un plumazo. Y Cristiano, pues que sacará pecho, evidentemente, aunque es una liga realmente menor, la Liga Saudí.
Claro, esto es cualitativamente, ¿es lo mismo que cuantitativamente marcar esa cantidad de goles? Pues seguramente no, en cantidad sí, pero en calidad, claro, si los metes en la Champions, o los metes en la Liga o en la Premier, igual suman distinto, ¿no?
No te vayas, Rodrigo, que luego nos tienes que contar algo sobre el fútbol negocio y el deporte negocio.
En ello estamos.
De la actualidad del Madrid a la del Atlético de Madrid, aunque les recuerdo que en el tramo final de este programa hoy vamos a reunir a nuestros sabios para poner notas, como hicimos ayer con el Real Madrid. Hoy toca hacerlo con el Atlético de Madrid en este primer cuatrimestre de la temporada, en el que sin duda, y eso sí es actualidad, aparece el nombre de Antoine Griezmann. Hoy una entrevista destacada en el diario AS. Bueno, pues hablando y repasando toda la actualidad de cómo ha sido su vuelta al conjunto rojiblanco, de lo que ha supuesto esos 173 goles, igualar a una leyenda como Luis Aragonés como máximo goleador rojiblanco, y también hablando de futuro y de una posible renovación. Gonzalo Fontán, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Laura.
¿Qué impresiones o qué titulares nos ha dejado esa entrevista hoy en el diario AS del francés?
Pues el más llamativo es el que has comentado tú, el de la renovación, para empezar, que ha dicho que sabe que el club está a favor de hacer un esfuerzo. Se dice, porque no se sabe exactamente la cifra, que ahora mismo está en torno a 7 millones de euros netos, y dice que lo hablarán y que más allá de Europa, Griezmann no se ve en otro lado que no sea en la MLS, que él cree que casi al 100% terminará su carrera en Europa, en el club rojiblanco. Es que ya sabemos que es innegable que Antoine tiene una devoción absoluta por la cultura deportiva americana, la NFL, la NBA y todo esto. Siempre la ha llamado muchísimo. También ha hablado sobre los títulos, que es verdad que Antoine ha ganado una Europa League, una Supercopa Europa y una Supercopa de España, pero es verdad que tiene
le
esa
faltan
espinita.
Los títulos con el Atlético.
Claro, tiene esa espinita clavada de no ganar una liga, no hacer una mejor puesta en escena en Europa, aparte de aquella final, trágica final para él también. y dice que es algo que hay que perseguir, que se levanta cada día para conseguirlo. Y también ha hablado sobre su estado actual, que está pletórico. Dice que ahora mismo se despierta cada mañana y disfruta de todo lo que hace, de ir al cerro, de llevar el escudo, de estar con sus compañeros, del entrenador, y que su familia está muy feliz allí. Y un último apunte es que ha hablado también sobre el famoso récord. Ha dicho que en verano, cuando le quedaban 16 goles, no se lo esperaba batirlo en diciembre, que es algo con lo que soñaba, pero que realmente no lo veía tan cerca.
Bueno, pues una interesante entrevista, sin duda, la que hacen hoy los compañeros del diario AS al francés. Y bueno, sobre todo, pues destacar que se le ve feliz, ¿no? Contento y, bueno, pues en su salsa, porque como decía Simeone, no había nacido para jugar en el Atlético de Madrid y lo está demostrando y ha revertido con su trabajo, con su sacrificio, con su esfuerzo y con sus goles, pues ese perdón, ¿no?, de la afición rojiblanca después de sentirse tan traicionada cuando se marchó al FC Barcelona. Bueno, hablando ya más de cuestiones de actualidad, expectación también para ver al Atlético de Madrid en Lugo, en el Ángel Carro, en ese partido del 6 de enero, festividad de los Reyes, en la Copa del Rey.
Completamente, y no sabes, no te imaginas cuánto, porque es que la verdad es que se han montado al parecer unas colas brutales allí en el estadio de Lugo para poder conseguir una entrada contra el Atlético de Madrid el próximo 6 de enero. El encuentro ha sido declarado por la directiva como día del club, por lo que los abonados van a tener que pagar un suplemento de 25 euros así para ayudar bastante al club. Y es que el presidente del club gallego, Tino Saqués, ha asegurado que esperan ingresar 260 o 270 mil euros por este partido. Un buen pellizco.
Hombre, claro, es que en segunda división, bueno, no, están en...
Sí, eso es, en primera ref.
En primera ref, el Lugo, claro, que siempre se nos viene el Lugo como un histórico de segunda, pero no, está en primera federación. Pues evidentemente no tienen ahora la opción de hacer grandes entradas. Se han dicho, o el presidente ha dicho, esta es la nuestra, ¿no? Y 25 euros a los abonados para ir a ver ese partido frente al Atlético de Madrid.
Y han comentado que es que esto en el club y los aficionados lo han recibido muy bien. Tienen muchas ganas de ver al Atlético de Madrid contra el Club Deportivo Lugo, y el presidente, pues eso, ha dicho que espera que esta sea una oportunidad brillante para poder aficionar a la gente al
bueno,
club.
Bueno, el equipo vuelve el viernes a los entrenamientos y recordamos esa jornada de puertas abiertas también el sábado.
El sábado, muy importante.
En el Metropolitano, en esta ocasión a través de la página web, se pueden hacer con esas entradas para el público en general. 12 euros será el sábado 30 de diciembre a las 11:30 de la mañana. Entrenamiento a puerta abierta para ver al Atlético de Madrid en el Metropolitano. Y donde también al final van a poder ir a ver el partido Getafe-Rayo Vallecano, el que abrirá la jornada, la primera del año, el 2 de enero a las 5 de la tarde, también en el Metropolitano, serán los aficionados del Rayo. Había habido ahí bastante malestar porque el Getafe en un principio había comunicado que solo iba a haber entradas para sus abonados, pero ayer al final, después de negociaciones, el Rayo comunicó que también va a disponer de localidades.
Eso es, el próximo 2 de enero a las 5 de la tarde, como comentabas tú, el partido tiene que ser en el Civitas Metropolitano por aquella sanción que arrastra el Getafe, y como has mencionado tú, surgió esa polémica a raíz de que, claro, los aficionados del Rayo no entendían por qué no había opción para el equipo de la franja de poder acudir como aficionados visitantes. Ha habido negociaciones y
se ha
llegado a un acuerdo exactamente, a través del cual el Rayo dispondrá de 300 entradas que salen hoy a la venta en el estadio por un precio de 40 euros y que también las va a poder canjear, las va a poder comprar los aficionados rayistas mañana si aún quedan localidades. Y luego en materia deportiva ya cabe destacar que el Rayo vuelve hoy a los entrenamientos a las 6 tras el breve parón de 8 días que han tenido los jugadores para poder descansar, y que para este partido contra el Getafe surge el mismo problema que hablábamos ayer con Reinildo en el Atlético
la Copa
de Madrid.
África. Habrá que hacer un recuento de todos los futbolistas que desaparecen ahora con la dichosa, bueno, dichosa para nosotros, Copa África. Para ellos, evidentemente, es una oportunidad de poder ir con sus selecciones, pero que se hace una avería importante a muchos clubes de primera y también de segunda división. En el caso del Leganés, por ejemplo, tenemos también algún caso.
Sí, claro, es que hasta 7 partidos se pueden llegar a perder, que hay que tener en cuenta que, por ejemplo, Pate Cis, que va con Senegal, es una selección potente. Bebé, Cabo Verde, no tan potente como es el caso de Mozambique, con Reinildo. Y claro, el Getafe quiere mantener poder contar con ellos para el partido contra el Getafe, y es que la Confederación Africana recomienda que antes del 1 de enero, hemos comentado este partido es el 2 de enero, antes del 1 de enero sus jugadores estén liberados. Claro, el plazo máximo dicen que es el 3 de enero, que es cuando los equipos tienen que enviar sus listas definitivas. La Copa África empieza el 19 de enero y según L'Equipe, el día 30 es cuando va a comenzar la concentración de Senegal. Por eso el Rayo tiene ahí un poco la mosca detrás de la oreja de ver si puede contar con Pate Cis y con Bebe.
Bueno, pues tratarán de retenerlos. Veremos a ver si son capaces y Francisco puede contar con los dos futbolistas de cara a ese partido. El martes a las 5 de la tarde, Getafe, Rayo Vallecano. El Rayo que espera romper esa mala racha de resultados y sobre todo dar o acertar con la portería contraria. Mientras que el Getafe, pues todo lo contrario, a seguir con la buena racha de resultados. El Getafe que vuelve el sábado a los entrenamientos. Por cierto, mañana Copa de Navidad y podremos escuchar al presidente Ángel Torres, que atenderá a los medios, y a ver si le sacamos alguna noticia sobre los fichajes y esa opción de ir al mercado de invierno en busca de un sustituto para Arambarri. No sé, Gonzalo, si en el Rayo están echando mucho de menos o no a Andoni Iraola, ¿tú crees?
Yo creo que sí.
¿Sí?
Yo creo que sí, porque se está saliendo.
Pues se está saliendo en los últimos partidos, porque empezó francamente mal la cosa en la Premier para él con su Bournemouth, pero lleva una racha espectacular. En los últimos 7 partidos sería ahora mismo líder de la Premier, si solo contamos los 7 últimos.
Sí, y 4 victorias consecutivas, que a la que se suma la que tuvo ayer en el Boxing Day. Otro 3-0, uh-huh. O sea, se ha abonado al 3-0, también le notó 3 al United, se están saliendo. Y claro, ayer es que fue un día de remontadas. Empezaron el Nottingham Forest remontando al Newcastle, de ya algunos conocidos de nuestra liga, como Isak o Trippier en el Atlético de Madrid, y también el Luton Town contra el Sheffield, que terminó remontando 2-3. Y es que, además de estos equipos, es que, como lo comentas tú, el fenómeno Andoni Iraola. Están uh-huh. en Inglaterra, que no se lo creen. Son 4 victorias consecutivas, ya están en mitad de tabla y empiezan a mirar con ojitos a los puestos europeos. Están a 6 puntos. Cuando, teniendo en cuenta los primeros partidos que tuvo el equipo, es maravilloso para ver a Andoni Iraola así, y que realmente se muestra que el equipo inglés ha tenido mucha paciencia con él.
19 de los últimos 21 puntos ha conseguido el equipo de Iraola, y como dices tú, la paciencia que se ha tenido con él, y que, por ejemplo, aquí en el fútbol español la diferencia es que no vemos esa paciencia con los entrenadores. Empieza a carburar la locura en Old Trafford, ya has comentado, el Manchester United, que perdía 0-2 al descanso con el Aston Villa y consiguió darle la vuelta al marcador.
Sí, fue el partidazo de la jornada. El Boxing Day no dejó indiferente a nadie. Los mancunianos empezaron perdiendo 0-2. Había unas imágenes ya de Ten Hag en las cuales pues la cara era un poema. Y claro, el equipo, los aficionados al descanso pensaban que igual Ten Hag no acababa la semana. Mm. Porque claro, luego tienen otro partido contra el Nottingham Forest, que hemos visto que terminó ganando al Newcastle. Y claro, la segunda parte... pletórica para los Diablos Rojos, doblete de Alejandro Garnacho, canterano del Atlético de Madrid y en su momento también del Getafe, y el broche final lo puso Rasmus Højlund. El danés anotó su primer gol en Premier League, que llevaba 5 en Champions y ninguno en Premier, y lo acabó celebrando casi entre lágrimas. Una imagen excepcional, y claro, supuso una bombona de oxígeno al proyecto del entrenador holandés, que parecía que se estaba ahogando.
Sí, sí, que llegó a decir en sala de prensa que sabían que lo estaban haciendo rematadamente mal, que fue un balón de oxígeno lo de ayer, y que piden paciencia a la afición para que las cosas sigan saliendo. El Liverpool ganó 0-2 al Burnley, de momento es el líder, en espera de lo que haga hoy, por ejemplo, el City y mañana el Tottenham y el Arsenal.
Eso es, sí, tanto hoy como mañana sigue habiendo partidazos. Un Chelsea-Palace, que siempre es interesante ver al Chelsea de Pochettino, porque eso es una bomba de relojería. Brentford-Wolves, y el último partido será el Everton-City, que comentabas tú, un partido muy interesante para ver si los de Guardiola siguen ahí enganchados, pero los de mañana ya sí que no tienen comparación. Brighton-Tottenham, un partido por puestos europeos, y luego el Arsenal-West Ham, que es el partidazo de la jornada, que a ver si los de Arteta son capaces de seguirle el ritmo al Liverpool de Klopp, como comentabas tú, que están dándolo todo, sí.
Pues repasada también la actualidad de la Premier en ese día del Boxing Day, que se va a juntar prácticamente con la siguiente jornada. También rescatamos en este partido de la una de Onda Madrid una sección que suele ser habitual en el enfoque del deporte, el otro enfoque con Fernando Garrido, y nos preocupamos hoy de un tema que, bueno, pues está muy de moda, ¿no? El deporte-negocio, a colación de informaciones como las que van apareciendo de la Superliga en el fútbol, también las competiciones en el golf que se marchan a otros continentes, es decir, la intención de sacar el máximo rendimiento económico a competiciones de todo tipo, pues nos preguntamos, ¿no?, ¿en dónde queda el lugar o en qué lugar queda el deporte? Lo hacemos en el otro enfoque con Rodrigo de Pablo y con Fernando Garrido.
Fernando Garrido, en este final de año estamos viendo cómo el dinero inunda las portadas que deberían ser para el deporte y sus competiciones. Fútbol y golf en Arabia, tenis de exhibición, Djokovic, Alcaraz, Nadal. ¿Qué sensación te produce como coach?
Es una buena pregunta, la verdad, Rodrigo, lo que significa que tiene una respuesta seguro que complicada. Bueno, el deporte profesional en líneas generales es negocio, esto es una obviedad. Incluso gracias a eso existe como tal y los deportistas pues pueden cobrar su sueldo por hacer ese trabajo que tanto les gusta y todo esto empujado pues, por los derechos de la que pagan las televisiones y las marcas por anunciarse en el deporte. Claro, sin embargo, la amenaza de estas ligas cerradas, elitistas, ya sean de fútbol, de golf o tenis, me da igual, que se vienen anunciando como salvadoras o descubridoras de no sé qué tipo de deporte, yo sí que las interpreto en senso contrario, que diría un jurista.
¿Y eso en qué sentido lo dices?
Pues el deporte, entre otras cuestiones de rango social y educativo que todos conocemos, bueno, pues proyecta sus valores, pero igual hay uno que es menos conocido, que es el principio de solidaridad. Y no me refiero a hacer buenas obras benéficas, que también y que se hacen, sino a que los grandes clubes y las grandes federaciones ayudan queriendo o sin querer a las pequeñas, ¿no? Las ligas elitistas se basan en que el pobre no tenga acceso, salvo excepciones. Imaginemos que el Girona ganara la liga y entonces sí, pero si no, que es algo bastante difícil, si no imposible, pues resulta que es solamente para los privilegiados. Y eso rompe precisamente ese principio de solidaridad que es la propia competición en sí misma.
Ahora lo entiendo, pero entonces, ¿qué solución le ves?
Bueno, los grandes siempre optan por la misma. Les damos algo de dinero a los pequeños, con esto se callan y nosotros seguimos a hacer el pastel más grande y a ganar cada día más dinero. Y resulta que es todo lo contrario. El Real Madrid o el Barcelona, pero igual que Rang como golfista o Nadal y Alcaraz como tenistas, son grandes porque tienen rivales a lo largo de sus carreras y estos les ayudan a ser mejores. Deportistas también de enorme nivel que les hacen crecer a ellos como deportistas. Si eso se rompe la cadena natural o el ciclo de vida del deporte. Tiene que haber ricos y pobres, con perdón de la expresión, para que la cadena genere deportistas y clubes pequeños que hagan cosas grandes y que hagan que salgan de allí, de esas competiciones de barrio, municipales, locales, autonómicas y luego ya nacionales, pues esos deportistas, porque si no, el deporte se va a debilitar seguro.
Igual lo que pasa es que tú tienes alma federativa, coach.
Hombre, 10 años en la Española de Fútbol y con Villa de presidente dan para aprender, ¿eh?, y para captar el valor del deporte en la sociedad y la importancia que tiene como elemento vertebrador. Pero es verdad, Rodrigo, yo te aseguro que el deporte es más fuerte, pero al tiempo más débil de lo que podría parecer. Y si gigantes con ambiciones desmedidas lo cogen en base a unos intereses personales, pues puede que nos arrepintamos mucho y muy pronto. El deporte es la base. El deporte profesional solo sería como la espuma en el café, aunque eso sea lo que le distingue como lo mejor o el mejor elaborado. Entonces, yo espero que los estados sean conscientes de que hay que proteger al deporte, pero no ni más ni menos que a cualquier otra actividad cultural de primer orden, porque realmente hace una labor extraordinaria para la sociedad.
En 2024 más. ¡Feliz año, coach!
Seguimos. Igualmente, Rodrigo. Un abrazo para todos.
Now, the king of the towers has landed in Barcelona.
Chibrio, ya es culé.
Tigriño y esculé, Rodrigo de Pablo, ha llegado hoy con máxima expectación al aeropuerto de Barcelona. 10 horas de viaje, ha venido con toda la familia, toda es toda, porque está casado a pesar de tener 18 años y viene con los suegros, con los padres, con su hermana, con un montón de gente.
Esto sí que es vivir deprisa, ¿eh? 18 años, casado, ya con familia a su cargo. Es el tercer club profesional en el que va a jugar con 18 años porque en Brasil debutó con 16.
Sí, sí.
Ya ha estado en dos clubes en Brasil.
Lleva ya 2 años de forma...
En Cruzeiro y en Atlético Paranaense. Uh-huh. O sea, estamos hablando de un futbolista que ya en 2 años de carrera, claro, ya internacional con Brasil y llamado a ser importante en el Barça. Hay quien piensa que antes de que acabe la temporada, a lo mejor hasta le quita el puesto a Lewandowski. Él es un delantero quizá no tan ariete puro como es el polaco, es un futbolista que puede actuar más también, sobre todo en la banda derecha, es más completo en ese sentido, abarca más fracción del terreno de juego, pero bueno, hay muchísima expectación y es una apuesta contundente y a larguísimo plazo, hasta 2031 uh-huh. ha fichado. Así que
60 millones más o menos.
Aproximadamente entre variables y fijos, son sí, 30 aproximadamente en los dos conceptos, suman 60. Bueno, yo creo que el Barcelona ha querido hacer con Vitor Roque lo que ha visto que ha hecho el Real Madrid con Vinicius o con Rodrigo.
Fichajes preventivos, ¿no?
Claro, fichajes, plazo. Eso es.
Aunque algunos ya le están colgando la mochila de tener que resolver.
De rendimiento inmediato.
Claro.
Sobre todo porque el Barça está como está y Lewandowski está como está. Uh-huh. Si Lewandowski estuviera enchufándola, seguramente habría más calma con Vitor Roque, pero si el polaco sigue con sus pobres cifras anotadoras, a lo mejor corre más prisa que Vitor Roque se adapte cuanto antes para empezar a funcionar.
Bueno, abrimos la puerta ya de nuestro tribunal examinador, que vienen a poner notas a la ley. Hold my hand while you cut me down. It had only just begun, but now it's over now. Hoy es turno para poner las notas al Atlético de Madrid en el partido de la una, en el cierre de este 2023. Rodrigo, ¿a quién hemos reunido?
Bueno, pues al titular de la plaza en materia rojiblanca, José María Bonilla, y a dos directores, al que normalmente se sienta donde tú estás ahora, José María del Toro, y al director del Enfoque del Deporte, aunque no le guste que lo presente así, Nacho Aranda.
Bueno, pues bienvenidos. Cargo. Muchos cargos, sí. Bonilla, ¿qué nota le pones al Atleti?
En todo este año.
Sí. Bueno, en lo que llevamos de temporada, vamos a dejarlo en el primer cuatrimestre.
En todo lo que llevamos de temporada. Lo que llevamos de temporada le pondría un 6.5, no más, no le pondría mucho más de nota. Ha salvado bien la Liga de Campeones, primero de grupo. Bien, tuvo algún que otro altibajo en esa competición y además venía arrastrando muchos problemas de anteriores competiciones también en Champions. Y en Liga yo creo que ha dejado mucho que desear, sobre todo en partido fuera de casa.
Uh-huh. José María.
Yo le pondría un 7, porque realmente respecto al año pasado hay una diferencia fundamental. El año pasado se despeñó en Oporto con aquella derrota 2-1. E incluso se quedó fuera de la Liga Europa, es decir, empezaba el 23 fuera de competiciones europeas. Y este año ha sido primero de grupo en Liga de Campeones, con todo lo que eso significa a nivel de imagen, a nivel de ingresos económicos, etcétera. Y en Liga es verdad que la cosa pues tiene dos caras. En casa ha ido todo más o menos bien, perfecto, y fuera de casa pues la cosa no está funcionando. Los últimos partidos los ha perdido y de ahí la distancia que tiene ahora mismo con respecto a los de arriba, claro.
Bueno, Nacho, ¿tú le pones algo más que el notable?
No, yo como de costumbre no estoy de acuerdo con Bonilla. Yo le bajo la nota y tampoco mucho menos con Del
claro.
Toro. Yo le pondría un 6. Me parece
un profesor
que,
duro.
Me Nacho. Parece que ha hecho ahora mismo lo que debía. O sea, es que si empezamos a bajar el nivel de exigencia al Atlético de Madrid, es que entonces le convertimos en un club más, y no es un club más. Con lo cual creo que hay que, con la plantilla que tiene, hay que exigirle más. Yo creo que un 6, que puede acabar en notable o notable alto, incluso sobresaliente, ya veremos. Pero de momento no me da para más.
Me sabe mal coincidir con Nacho, creo que pasamos mucho tiempo
lo
juntos.
Lo retiro entonces.
Y acabamos pensando muy parecido, ¿no? Yo un 6 porque en la Champions ha cumplido, ha hecho lo que tenía que hacer, que es pasar la fase de grupos, y en la Liga no está cerca del liderato. Yo creo que uno de los grandes males del Atlético de Madrid es la autocomplacencia, y yo creo que los tiempos de contentarse con ser tercero en la Liga, aunque sea a 15 puntos del primero, y pasar la fase de grupos de la Champions de la manera que sea, creo que se han terminado, o se deberían terminar, si el Atleti aspira a competir de verdad, como dice el Cholo, por estar con los que ganan.
Yo lo que pasa es que esa autoexigencia, yo creo que el equipo, el cuerpo técnico del Atlético de Madrid, sí tiene esa autoexigencia de intentar conseguir títulos. ¿Qué pasa? Que evidentemente no van por el mismo camino, y lo pongo entre comillas, que el club dice, con estar entre los cuatro primeros a nosotros nos vale. Uh-huh. Al club sí. Yo creo que monetariamente al club le puede
¿sabes
valer,
lo que pasa? Que
pero
para
yo
que,
creo que a los jugadores y al técnico no.
Para que un cuerpo técnico, unos jugadores puedan estar mejor clasificados de lo que están ahora, tienen que querer ganar, porque si ya salen pensando en ser terceros, pues a lo mejor son quintos. O sea, tienen que ir con esa mentalidad de intentar por lo menos pelear con los que ganan. Pero bueno, no está cerca el Atlético de Madrid. Ha dado síntomas de ser un equipo mucho menos sólido que lo que debería. Es verdad que ha ganado en alegría, pero a día de hoy yo creo que no hay que levantar la copa de champán demasiado alto.
No hay que levantar la copa de champán y tampoco estoy de acuerdo con Pues Nacho, yo lo he dicho desde hace mucho tiempo, que para mí la plantilla que tiene el Atlético de Madrid no es una gran plantilla. Parece que tiene muchos jugadores, porque es verdad que tiene muchos jugadores. Ha tenido también muchos problemas hace un par de meses, sin ir más lejos. Había 7 y 8 bajas en la plantilla del Atlético de Madrid por lesiones, pero yo creo que no es una gran plantilla. Yo creo que le faltan cosas a la plantilla del Atlético de Madrid para ser grande, incluso una que ahora, en estos últimos días, se está demostrando que le falta, y mucho, que es un centrocampista, que Simeone lo pidió por activa y por pasiva desde la temporada pasada, lo terminó pidiendo en verano, no se lo trajeron, y a mí me parece que la plantilla está coja.
Pero vamos a ver, pero una cosa solo. No es una gran plantilla comparada con quién. Es que yo creo que no hay que compararla con los demás. Quiero decir, yo tengo estos jugadores, ¿qué nivel me tienen que dar estos jugadores? ¿Me lo están dando sí o no? Yo sí creo, como decía Rodrigo, yo he visto una evolución en su fútbol, también creo que ayudada porque esa evolución, porque aparecen gente como Riquelme o Lino por la izquierda, que te dan cosas que otros años te daba Llorente, y al final empiezas a tener mucha gente a la que es posible que le des el balón y te la devuelvan bien, y sean capaces de armar un ataque más sólido que lo que hemos visto estas últimas temporadas. Pero con los jugadores que tiene ahora mismo, ya, si decimos, cuarta plaza, con eso nos vale, o tercera plaza, y quedar primero en la fase de grupos y luego ya veremos, me parece poquísimo.
Pero es que en eso estoy de acuerdo, Nacho, pero poquísimo. Es que yo creo que nadie dice que con la tercera y la cuarta plaza...
Pero yo no la comparía la plantilla con ninguna otra.
Pero nadie se conforma con la tercera o la cuarta plaza, yo creo que nadie se conforma.
Yo creo que el club con la tercera sí.
Sí, el club, que insisto, es que el club va por un camino... Que es el camino.
Bueno, pero es el que traza los objetivos.
Claro, pero es que a lo mejor el objetivo de la plantilla, como te he dicho antes, y el objetivo de Diego Pablo Simeone, no es el tercero, es el primero. Que puedan ser primeros, pues a lo mejor no.
Pues para ser ese objetivo, Bonilla, para ser ese objetivo, mal camino, porque si fuera de casa actúas como estás actuando, te dejas llevar.
Si quieres, debatimos.
Porque tú puedes relajarte en Mestalla, puedes relajarte contra la Unión Deportiva Las Palmas, pero cuando ya te ha avisado el Barça en Montjuic, vas a San Mamés y es lo mismo.
Y
en
Valencia,
fin, Valencia no es el camino.
Es que para mí puedes perder en Barcelona y puedes perder en Bilbao dando otra imagen. Completamente distinta a la que dio el Atlético de Madrid, pero puedes perder. Claro. Donde creo que hoy por hoy no puedes perder es en Valencia y en Las Palmas. Creo
a nivel de fútbol yo creo que hay un paso adelante.
También, mucho.
Es verdad que ha habido partidos que lo de Valencia fue detestable, que lo de Bilbao no hay quien lo entienda, que no se compitió siquiera en esos dos partidos. Pero, hombre, tú ves al Atleti, sobre todo en casa, y comparas con lo que veíamos hace año y pico, y chico, es otra historia.
Mucho.
Pero es otra historia totalmente diferente, ¿no? También hay que... Claro, propone.
Sí, pero juega más bonito en ataque, pero juega menos bien defensivamente.
Pero eso viene de largo ya.
Lo que gana en alegría ofensiva lo pierde de solidez. Con lo cual, es más estético, es más agradable a la vista, sí. ¿Juega mejor al fútbol? Pues depende. Ofensivamente quizás sí, mete más goles, genera más ocasiones. Defensivamente seguramente no, le meten más, da más sensación de fragilidad.
Yo no estoy de acuerdo que defensivamente... es verdad que defensivamente defiende peor. Pero el trabajo defensivo a la hora de sacar el balón, salvo los últimos 5 o 6 partidos que parece que están regañados con el balón y que cada uno se ha puesto las botas del compañero porque no dan un pase bien, yo creo que ha habido partidos que de medio de campo hacia atrás el Atlético ha trabajado muy bien y ha sacado muy bien la pelota y ha jugado muy bien, controlando...
Eso es lo que quiero decir, sí.
Claro, controlando la pelota al rival, llevando, jugando el esférico desde su defensa hasta el centro del campo. Porque lo otro, de medio campo hacia arriba, ya sabíamos todos que lo manejaba bien, que tenía unos recursos buenos para jugar bien ofensivamente hablando. Pero defensivamente hablando, ese trabajo que te estoy diciendo, no lo habíamos visto. Y yo creo que este año... y ya incluso el año pasado se vio que el Atlético de Madrid tiene unos recursos de medio campo hacia atrás que le hacen ser pues mucho más competitivo de lo que era.
Bueno, ampliamos un poquito más el periodo. Hablábamos de esa diferencia de cara, ¿no? De jugar en casa, jugar fuera. El Getafe dejó la cuenta en 20 partidos, victorias consecutivas en el Metropolitano esta temporada. ¿Por qué esa imagen tan diferente del Atlético de Madrid en casa y fuera? El público... ¿Es el que les lleva en volanda?
El público del Atleti te exige en el campo. Sí, te exige también fuera, ¿eh? Pero te exige en tu campo, te va a exigir seguro, claro.
Pero no olvidéis una cosa, ¿eh? El Atleti fue campeón de liga a puerta cerrada.
Sí, seguro.
No es tan importante.
Bueno, pero... Pero
yo no estoy de acuerdo.
Pero con 60.000 personas.
No tan importante.
Era puerta cerrada todos los días.
Claro, era puerta cerrada todos los días.
Sí, sí, pero si con 60.000 personas. Vergüenza. O sea, claro, al final tú cuando sales al Metropolitano y dices, hostia, que tengo 60.000 mirándome, claro, no puedo salir al trotecito. Como salgo en San Mamés o en Mestalla o en otros sitios. No salgo, bueno, al trote, venga, vamos. Es que, o sea, en el Atleti, en el Metropolitano, el nivel de intensidad lo ponen en el 98% de salida. Unos días con más acierto y otros días con menos. Pero de intensidad, 98%. Fuera de casa hay días que sale al 50%.
El Atleti en otras temporadas ha tirado partidos y primeras partes, muchas, en casa y fuera. Sí, pero en casa por también. Supuesto, pero o sea, hablamos, no es por la exigencia del Metropolitano.
Por favor, ya, Rodrigo, pero es importante que te remitas al guión de Laura. Ha dicho, vamos a hablar de esta temporada. No, pero, si no, vamos a acabar, no, pero, hablando de Gárate y de Luis Aragonés.
No, pero el argumento es el mismo. ¿Es porque con 60.000 aficionados el equipo tal? Bueno, pues... Es un motivo que debería valer siempre, ¿no? Y este año no creo que sea lo que defina que sea mejor en, vale, casa que fuera.
Bueno, esa es nuestra forma de verlo, Bonilla y yo, que lo solemos ver igual. Dilo, dime, entonces, ¿para ti cuál es?
No, para mí es que no hay una... No soy capaz de dar esa explicación, no lo sé. Que tú no sinceramente no lo
entonces
sé.
Entonces la nuestra te puede valer, porque tú no encuentras ninguna.
Bueno, me vale relativamente.
Vale.
Sobre todo si está mejor expuesto.
Yo tampoco encuentro... La explicación futbolística yo tampoco lo encuentro. Yo una explicación
futbolística... Es que no la entiende ni Simeone.
Claro, no la entiende nadie. Y yo creo, efectivamente, como dice José, es que Simeone no lo sabe.
Pero sí es verdad que se cree ese ambiente, ¿no? Cuando el equipo lo necesita, que el Metropolitano y la gente empuja, ¿no? Y él pide siempre desde el banquillo que la gente ayude.
Sí, claro, eso sí.
La liga se gana en todas partes.
Tú llegas a San Mamés, ves el 11 que coloca, y yo entiendo que Simeone les ve calentar y está tranquilo, diciendo, hombre, fíjate qué equipazo tengo, el equipo viene con buena dinámica, en casa tal, para aquí y para allá. Y luego se encuentra... que se ponen a correr y los otros les pasan por la izquierda y por la derecha y no se enteran, y pensar a Simeone, algo me he perdido en las últimas 48 horas, porque esto no me cuadra, ¿no?
Bueno, siguiente argumento que os propongo para debatir, Griezmann. ¿Está a la altura de convertirse en mitos como Luis Aragonés, al que supera seguro ya como goleador en el Atlético de Madrid, a Simeone o a Fernando Torres?
Hombre, para mí sí. Siempre que se habla de futbolistas de otras épocas, hay un problema temporal, y es que tú no los has visto jugar como has visto jugar a los actuales. Aparte de que no sé la vuestra, pero mi memoria es bastante frágil. Es decir, que si te retrotraes temporadas para atrás, ya no tengo el mismo feeling. Pero me parece que Griezmann, que acaba de ponerse a la altura de Luis Aragonés, es evidentemente uno de los futbolistas más importantes de la historia del Atlético de Madrid. Seguramente en el top 5 está. Lo que pasa es que, claro, no vimos jugar a aquellos jugadores, ¿no? A Luis un poco, pero a Delardo, ¿no? A Ben Barek, qué sé yo, jugadores.
Hablo de también
época.
De la trascendencia, ¿no? Porque pero Simeone seguramente
a mí lo que
peor
más,
futbolista, pero
lo que
está
más
siendo,
me llama la atención de
Griezmann,
¿no? Es que además de ser un tío que tiene un talento descomunal, que todo lo que pasa por sus botas lo mejora, es que tiene un gen industrial, es que pelea cada balón, es que roba, es que está en todas partes. Es que puede jugar en el medio campo y puede jugar arriba. Y te digo que si le pones de carrilero zurdo, igual cumple también. Es que eso no lo tiene casi nadie en el fútbol actual. Hablaban de Bellingham hace poco, ¿no? Que si Di Stéfano, que si Zidane, que si tal. Bueno, pues este chico, que ha ido progresando con los años, era un futbolista brillante en lo ofensivo cuando llegó aquí y se ha hecho partener, socio, aliado indiscutible del entrenador, que es su alter ego, y junto a él ha conseguido crecer hasta ser un futbolista muy completo, así que para mí sí.
Yo ahora mismo no sé quién puede estar en la cúspide de ser el mejor jugador del Atlético de Madrid en toda su historia. Pongamos Luis Aragonés, ¿vale? Luis Aragonés, muy cerquita debe estar Griezmann, pero muy cerquita, incluso diría yo que de la mano. A lo mejor, para el aficionado, hay otros futbolistas que le han llamado más la atención o que en el corazón de ellos son más importantes. Eso sí te lo compro. Fernando Torres, Simeone. Bueno, Simeone, por lo que está haciendo, también a lo mejor debe estar en esa cúspide,
sí, seguro,
con ellos dos.
De personajes históricos.
Pero claro, como futbolistas, yo he visto futbolistas de la leche jugando en el Atlético de Madrid, pero como Griezmann. Es que todos hablamos de Futre como si Futre y ha sido la leche, y ahora mismo Futre no alcanza el nivel, no ha alcanzado el nivel de
Es que
de
depende
Griezmann.
Con qué le examinas. ¿Le examinas con datos? Si es con datos, pues ya ha igualado a Luis Aragonés, claro, y pero... te va a superar, con lo cual ya no hay discusión que estará, si no el número uno, da igual, el dos o el tres, da igual. Con datos. Si le examinas en trascendencia y eso en piel, es. En lo que decía sí, Bonnie de sentimiento atlético y cómo le llega a los atléticos, yo creo que está haciendo cosas como sí, para sí. acabar sí. dentro de dos o tres años convirtiéndose en un
personaje. Sí, y ha revertido una situación claro, tremenda, claro, porque claro. lo del Barça...
Muy complicado, muy complicado,
este chico no es un chico de la cantera como Fernando Torres, que llega al primer equipo y él cumple su sueño. Este es un chaval que aparece, se va, le enreda, vuelve, sufre la ira de la gente... Y dice, no os preocupéis que os voy a ganar a base de...
Para mí la clave...
De rendir y luego de gestos.
De trabajo.
Y en el tema gestual se está ganando a la gente, no solo en los goles, sino en... Pues claro, tú le ves ahora cómo celebra los goles, cómo se dirige a la grada y las cosas que dice...
Y sus declaraciones.
Y las cosas que dice y dices, chico, es que no se te puede poner un pero.
O sea, para mí la clave es esa.
De ser una leyenda absoluta.
Si estamos hablando futbolísticamente, solo como futbolista o como personaje histórico, ¿no? Si es como personaje histórico, para mí hay dos que están en el altar, que son Luis Aragonés y Simeone, y a partir de ahí muy lejos todos los demás. Si es como futbolista, seguramente sí. Y creo que Griezmann, con ese tipo de tics que ahora está teniendo, se está dando cuenta de que tiene la opción no solo de ser uno de los mejores futbolistas de la historia, sino acercarse a esa categoría de leyenda con esos gestos que calan en la gente. Es inevitable. Tú marcas un gol, te besas el escudo, acaba el partido, te quedas un rato para dar una vuelta al campo, ir saludando casi uno a uno a los espectadores que todavía no se han ido y tal. Creo que Griezmann se está dando cuenta de que él quiere ser personaje de leyenda, no solo buen futbolista. Lo de ser buen futbolista a la altura de los mejores, de Luis o el que sea, ya lo había conseguido. Porque eso en números se ven y los números no engañan.
Hemos puesto nota al primer cuatrimestre del Atlético de Madrid. Vamos con lo que viene. En la Liga de Campeones, el Inter. En la Liga, ¿a qué aspira este Atlético de Madrid?
Uf, contra el Inter, evidentemente, yo creo que es una eliminatoria
50-50.
Muy pareja. Yo creo que es una eliminatoria muy pareja, pero que la debe competir el Atlético de Madrid. O sea, lo que no puede venir el Atlético de Madrid es con una derrota cruel y grande desde Milán. Yo creo que eso no lo debe permitir el Atlético de Madrid. Yo creo que la eliminatoria se va a terminar disputando en el Estadio Metropolitano. Y ahí sí es donde yo le doy opciones, muchas opciones al Atlético de Madrid. Pero yo creo que ahora mismo la eliminatoria está muy pareja.
Totalmente. Y sobre todo hay una incógnita muy grande que ninguno estamos en condiciones de desvelar. ¿Cómo estarán dentro de mes y medio cuando llegue la eliminatoria? Porque claro, a fecha de hoy están X. Mira, el Inter acaba de pegarse un topetazo en la Copa de Italia contra el Bolonia y ha quedado fuera en su propio estadio. ¿Cómo estarán en ese momento? Si es a día de hoy, yo veo un 50-50 y va a ser una eliminatoria muy cerrada. Ya dijo Griezmann el otro día, los de fuera os vais a aburrir, los de dentro nos lo vamos a pasar bien. Vamos a ver cómo llegan en ese momento. Pero creo que el factor de jugar en casa a la vuelta, a mí, que en esto soy un romántico, me parece que siempre tiene un punto a tu favor. Porque al final, si te vienen mal, tienes el apoyo de los que te secundan. Si esto te pasa fuera, no es lo mismo escuchar a 70.000 tíos gritándote en contra que apoyándote a favor y presionando al árbitro, que también tiene su punto.
Amén.
Me da miedo San Siro. A mí me da miedo la ida. No sé qué Atleti vamos a ver, porque es verdad que en esta metamorfosis de equipo más alegre y ir así a jugar un partido de ida de una eliminatoria de Copa de Europa, no sé cómo puede salir. Es más, yo creo que será un partido más al estilo que decía Griezmann, del Atleti de antes, pero tampoco este Atleti es el Atleti de antes. Con lo cual, no sé a qué va a ser fiel en ese partido de ida. Claro, esto es jugar con ventaja. En función de la ida te diré cómo veo la vuelta, ¿no? Pero me da mucho miedo ese partido de San Siro.
Y en la Liga, con el Madrid y el Girona, que veremos a ver si aguanta o no el tirón, el Barça y sus dudas.
Pues va a depender básicamente del Atleti, de si es realmente un equipo regular y constante o es lo que ha sido hasta ahora, que es un equipo bipolar. Si sigues haciendo lo que está haciendo fuera de casa, es imposible que puedas competir una Liga. Tienes que puntuar. No puedes ir a Las Palmas y perder 2-0 de la manera en que pierde. No puedes ir a Bilbao y prácticamente no competir. Vale, con el Barça se te perdona, pero no del modo en que perdió tampoco. El día de Valencia, pues fíjate cómo está el Valencia, con un montón de chavales, etcétera, etcétera, que no es aquel, y tampoco compitió. Es la constancia, es que la regularidad de la Liga es eso, lo que te da estar arriba.
Ahora mismo yo creo que el Atlético de Madrid es un equipo irregular. Irregular, por lo que está haciendo en casa no se le puede poner ningún pero, ni un solo pero. Lo que está haciendo fuera, sí. Y esa es la irregularidad que debe de tener el Diego Pablo Simeone. Como no detenga esa irregularidad, el Atlético de Madrid no va a luchar por la Liga, pero vamos, ni de lejos.
A mí me parece que va a ser complicado que luche por la Liga.
A mí también, ¿eh?
Creo que tiene mimbres, pero creo que no ha desarrollado el equipo todo lo que potencialmente tiene. Y no sé si está a tiempo, porque bueno, ya va habiendo una distancia, hay que recortar puntos a dos equipos. No a uno, a dos, que yo ya meto al Girona en la pelea. Y me voy un poco más allá. Lo que sí que creo es que cuando acabe la Liga hace falta una regeneración. Porque hay futbolistas, incluso algunos recién renovado, que creo que empieza a no tener sitio en un Atleti que aspire a algo más.
En la Liga cumplir, como siempre, y luego tiene dos competiciones, Champions y Copa, donde puede hacer cosas lucirse, vamos.
Bueno, pues muy bien. Muchas gracias por compartir estos minutos con nosotros. Os deseo una feliz salida y una feliz entrada de año.
Pues se nos han quedado cositas, ¿eh? Que lo sepas.
Pues ya para la semana que viene.
Vale.
Adiós. Últimos minutos de este partido de la una en Onda Madrid, también para ocuparnos del último gran evento deportivo que contaremos aquí en la sintonía deportiva de Onda Madrid el próximo domingo, también a través de las cámaras de Telemadrid, y que no es otra que la San Silvestre Vallecana, una de las carreras más especiales del año. Son muchos los corredores populares, cada vez más, que se atreven a participar en ella y cerrar el año de una forma peculiar, y hoy queremos recoger los testimonios de los árbitros de la Federación Madrileña de Fútbol, que estos días están siendo entrenados y preparando la prueba en Arganda por un maratoniano español que además va a correr la carrera profesional, que es Iago Rojo. Nos lo resume todo Álvaro Raya en el siguiente reportaje.
Con estos temazos de DJ Nano correrán los participantes de la San Silvestre Vallecana, una carrera especial abierta para todo tipo de público, incluidos los árbitros madrileños, porque los colegiados, siguiendo el lema de este año No hay excusas, ya están preparándose bajo el ala de todo un profesional como Iago Rojo. Iago Rojo es maratoniano profesional y medallista en distintas competiciones de 10 kilómetros. Está implicado personalmente en la preparación de los árbitros, motivándolos y aconsejándoles para mejorar su técnica de carrera. Así se vive uno de sus entrenamientos con nuestros árbitros.
Imaginaos que conseguís alargar un centímetro en vuestra técnica de carrera en un paso. Imaginaos lo que ganaríais al final de carrera, ¿no? Si al revés muevo mucho el cuerpo, gasto mucha energía moviendo el cuerpo, si en lugar de gastar la energía moviendo el cuerpo la uso en mover las piernas, pues igual soy mucho más... ¡Muevo los brazos, Diego! Avanzando y acordaos del braceo. 90 grados...
El propio Iago Rojo nos define la San Silvestre como algo mágico, pero ¿por qué es tan especial, Iago, y cuál es el objetivo de los corredores?
Yo siempre lo digo, el principal objetivo de esta carrera es disfrutarle el ambiente, las calles de Madrid cerradas el día 31 de diciembre para los corredores. Es una carrera única, mágica, y creo que no la hay en ninguna otra parte del mundo. Y bueno, que sobre todo que disfruten el día 31, que es una carrera magnífica, una carrera para vivirla, para sentirla. Así que nada, a ver qué nos depara este año.
Los colegiados lo viven con la misma intensidad. Todos ellos están altamente motivados y nos lo cuentan con un brillo especial en los ojos.
Ha surgido la oportunidad, nunca la había corrido y demás. Y genial, con ganas de sobre todo con una carrera bonita que siempre la he visto en la tele y con ganas de participar en ella, además por las calles de Madrid, que es una ventaja, algo súper bonito en estas fechas. O sea que con muchas ganas.
Cerrar el año de la mejor manera es muy bonito porque además la gente te anima y te motiva más y bueno... gusta mucho al final correrlo.
La verdad es que es muy guay de acabar así el año, sobre todo la gente que hay corriendo, sobre todo salir este año con todos los árbitros, va a ser muy especial, y llevo corriéndolo muchos años y la verdad que no lo cambio por nada, cerrar el año así.
Pero lo que más les ilusiona es compartir los últimos momentos de este 2023 con sus compañeros, así lo explican.
Pues eso va a ser, pues como te he dicho antes, muy especial, sobre todo poder compartir un rato el último día del año con ellos, que ha sido un muy buen año para todos y seguro que el 2024 empieza de la mejor manera.
Muy bonito, al final somos una piña y en la carrera también lo demostraremos todos juntos.
Pues genial, todo viene bien, todo suma y se aprenden cosas y mira, encima es aquí un buen grupito que nos hemos juntado para disfrutar también hoy y también el domingo en la carrera.
Porque por encima de todo, de marcas o récords, todo el mundo quiere disfrutar de la última noche del año haciendo deporte y disfrutando en compañía de sus seres queridos.
Y a las 3 de la tarde, cita con los deportes de Telemadrid, que vamos a contar Javier Callejo. Buenas tardes.
Hola Laura, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, a partir de las 3 menos 5 en los deportes de Telemadrid vamos a abrir la página del enfrentamiento entre Cristiano Ronaldo y Benzema, en el que si algo quedó claro es que el que todavía sigue teniendo hambre de éxitos, hambre de triunfos y hambre de goles es el portugués. Pablo Barrios es el nombre en el Atlético de Madrid. Estamos deseando que llegue el 2024 para que el Cholo Simeone recupere a uno de los futbolistas con mayor talento y proyección del conjunto rojiblanco. Pero si hay un nombre en el que hay que detenerse, ese es Neymar. En pleno proceso de recuperación de su lesión de rodilla, hace unos días le veíamos retorcerse de gritos de dolor. Ahora le vamos a ver montado en un yate, montando una fiesta que durará 3 días y como pocas antes se han visto. Sí, se está recuperando de la rodilla.
Sí, en un yate invitando a todos sus amigos y el que tenga dinero para pagarlo. Hasta aquí el partido de la una de Onda Madrid. Se quedan con los servicios informativos de Onda Madrid esta tarde a partir de las 7:30, versión reducida del enfoque del deporte. Mañana volvemos con más deporte en Onda Madrid. Buena tarde de miércoles. Adiós.